donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bochman es palabra autorizada. Contala como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni gato de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Bueno, seguramente durante esta semana han escuchado mucho sobre la problemática que enfrentan las mujeres y sus luchas. Pero aún, a riesgo de sonar repetitiva, quiero usar el espacio para comentar acerca de los efectos de la pandemia sobre las mujeres y hacer foco en lo que se conoce como la feminización de la pobreza. Voy a usar como insumo principal para estas notas un informe elaborado en la Universidad Nacional de Avellaneda y el Observatorio de Géneros del CEPA. Bueno, durante el año que vivimos en pandemia, algunas cuestiones que en la antigua normalidad pasaban casi inadvertidas y eran totalmente invisibilizadas, pasaron a ocupar el centro de la escena. Y es precisamente la discusión y el tema sobre los cuidados, ya que los mismos tomaron aún más un rol protagónico en la vida cotidiana de las personas y sobre todo de las mujeres. Frente a la imposibilidad de acceder a los servicios de cuidados habituales, el ejercicio del teletrabajo y la virtualidad en la escolaridad impuesta por el ASPOL, el aislamiento social preventivo y obligatorio, quedó en evidencia de manera tangible la relevancia de los cuidados en la vida diaria. También se visibilizó la inequidad de género que existe históricamente en la distribución de dichas tareas. Efectivamente, la pandemia puso de relieve la importancia del trabajo de las mujeres en la sociedad, no solo por realizar la mayor parte del trabajo del cuidado en el hogar, sino también por estar en la primera línea de batalla para combatir el virus. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la EPH, que elabora el INDEC en base a datos recolectados en los 31 aglomerados urbanos de Argentina, en el tercer trimestre de 2020, 7 de cada 10 personas asalariadas empleadas en las actividades esenciales para combatir el virus fueron mujeres. Se destacan las ocupaciones de salud y sanidad, donde ellas representan o representaron en el tercer trimestre el 72,6%, y las ocupaciones de investigación, donde las mujeres participaron en un 60,4%. A la carga adicional del trabajo remunerado en las actividades esenciales, se sumó la extensión del trabajo doméstico y de cuidados no pagos. Según la EPH, esta que estoy haciendo mencionada por el INDEC, pero en 2013, sobre el trabajo remunerado y el uso del tiempo, el 76% de estas actividades es realizado por mujeres. O sea, el 76% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres. Con la pandemia, frente a la imposibilidad de contar con espacios del cuidado fuera de los hogares, la multiplicación de las tareas de limpieza para no contagiarse del virus y el hecho de que gran parte de la población que acudía a las trabajadoras de casas particulares para resolver las tareas del hogar tuvo que asumir estos trabajos de manera no remunerada, provocaron que las jornadas laborales para las mujeres no tuvieran límite. Como mencionamos varias veces, la rápida extensión de la pandemia del COVID-19 durante el año 2020 provocó un escenario de creciente profundización de la crisis económica que incidió de forma directa sobre la dinámica habitual del mercado laboral. De acuerdo a la misma EPH, en el segundo trimestre de 2020, la tasa de desocupación global alcanzó el 13,1%, que significó un aumento de 2,7% frente al primer trimestre. Vale resaltar que comparando los segundos trimestres entre 2015, último año de Cristina, y 2019, último año de Macri, la tasa de desocupación general se incrementó de 6,5 a 13,1%, cuando hablamos de la pandemia macrista. La tasa de desocupación de las mujeres es algo mayor a la general, llegando al 13,5%. Las consecuencias del impacto de la pandemia sobre la dinámica del mercado laboral cristalizan la profundización de una desigualdad de género preexistente e inclusive muestra una marcada heterogeneidad dentro del grupo de mujeres. Efectivamente, el grupo etario de las mujeres jóvenes de entre 14 a 29 años fue el que experimentó mayores tasas de desocupación. Durante el segundo trimestre de 2020, la tasa de desocupación de este grupo fue 5,8% más alta que la de los varones, alcanzando la brecha más importante de los últimos 5 años. Asimismo, es posible observar que solo entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2020, la tasa de desocupación de este grupo etario pasa del 23,4 al 28,5%. En términos de informalidad, las mujeres también son las más afectadas. Ya la situación en el mercado laboral era muy difícil en la prepandemia, especialmente desde mediados de 2018. Y en ese contexto, el segundo trimestre del 2020 se destacó por la pronunciada caída del trabajo no registrado, el que se llama el informal o el negro, un patrón que presenta asociación directa con los efectos de la pandemia por la caída en las tasas de actividad formal e informal. De este modo, el trabajo no registrado, experimentando en la comparación interanual entre trimestres, pasó de 34,5% en el segundo trimestre de 2019, 34,5%, a 23,8% en el segundo trimestre de 2020. En el caso particular de las mujeres, pasaron de 36,7 a 25,7. Estamos hablando de la tasa de actividad, o sea que disminuyó la actividad de las mujeres en el mercado de trabajo. Actualmente, una de cada dos trabajadoras con empleo no registrado, o sea, en negro, se inserta en el trabajo doméstico. Se trata de una actividad absolutamente feminizada, donde el 98% de las que trabajan en ese mercado son mujeres. En este rubro, la diferencia entre formalidad e informalidad también es muy importante. Entre las empleadas domésticas formalizadas, el 26% son pobres. Mientras que las empleadas domésticas no registradas, el porcentaje de pobres asciende al 48%, o sea, casi el doble, 48%. En el marco de la emergencia sanitaria y ante la imposibilidad de generar ingresos por parte de un conjunto importante de la población, producto del aislamiento, el Gobierno Nacional dispuso, entre otras medidas, la creación del IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, el cual, como sabemos, consistió en una prestación monetaria no contributiva de 10.000 pesos de carácter excepcional se pagaron 3 meses, y que fue la medida con mayor alcance poblacional de todas las tomadas por el gobierno durante la pandemia. De acuerdo al último boletín IFE publicado por el ANSES, al analizar cómo se distribuyeron los beneficiarios en función del género, se observa que la mayoría son mujeres, representando el 55,7%, los hombres el 44,3%. Los principales fenómenos que explican esto son, por un lado, la desigualdad de género estructural, que se siente más en los estratos más vulnerables de la población. Y por otro, el programa priorizó a las mujeres en caso de haber más de un solicitante por hogar. Y por último, que me parece muy relevante, alrededor del 27% de los beneficios del IFE se otorgaron a titulares de la UH, donde la proporción de mujeres supera el 90%. Del total de mujeres que percibieron el IFE, más del 60% son menores de 34 años. La relación entre los niveles de ingresos de las mujeres y de los varones es un indicador síntesis de la brecha salarial de género y expresa tanto el grado en que las mujeres acceden al mercado de trabajo como los niveles monetarios que obtienen en comparación a los varones. Los datos muestran, de manera persistente, que incluso en el universo del empleo registrado prevalecen elevadas brechas salariales de género. Es decir, que a igual cargo y o trabajo, el salario percibido por las mujeres es menor al de los varones. Y aún esto es más grave porque las mujeres por lo general tienen un nivel de formación mayor al de los hombres. Durante el periodo de los gobiernos kirchneristas, se registró una mejora a favor de las mujeres de 11 puntos porcentuales. La brecha salarial pasó del 33% al 22% en el periodo 2004-2015, con una contundente disminución de la brecha durante los primeros años y un relativo estancamiento en la caída en la segunda mitad. Esto está representando, significa que esta evolución favorable se explica mayormente por la mejora en los indicadores macroeconómicos y particularmente aquellos asociados al mercado de trabajo y no por políticas expresas destinadas al tema de eliminar la brecha de género. Para el segundo trimestre de 2019, al considerar los ingresos de la ocupación principal, es decir, aquellos compuestos por la principal actividad laboral, la brecha era del 28%. Dicho de otro modo, la masa salarial de los varones en los 31 aglomerados urbanos de Argentina es 28% mayor en comparación con la masa salarial de las mujeres. Aun cuando se consideran los ingresos personales, es decir, aquellos compuestos por la totalidad de ingresos de una persona, los ingresos laborales de la ocupación principal y secundaria, y los ingresos no laborales, como por ejemplo jubilaciones, pensiones, renta, cuota por alimentos, entre otros, la brecha entre varones y mujeres es del 28%. Es decir, que los varones perciben ingresos personales un 28% mayores que las mujeres. También se redujeron fuertemente las tasas de participación de las mujeres, como dijimos antes, en el mercado formal. Esto sucede a nivel no solo del país, sino a nivel global. De acuerdo a la CEPAL, la pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en el nivel de participación laboral de las mujeres en la región. Pasó de 69% en 2019 a 46% en 2020, debido fundamentalmente a la salida de las mujeres de la fuerza laboral, quienes por tener que atender las demandas de cuidado de sus hogares no retomaron la búsqueda de empleo. pesar de la mayor importancia que adquiere en el marco de la pandemia el trabajo realizado en su mayoría por mujeres, son ellas quienes asumen los mayores costos de la crisis agravada por el COVID-19. No solo en Argentina, sino en el mundo, son las personas más pobres quienes más sufren el impacto socioeconómico de la pandemia. Y estos sectores están conformados mayoritariamente por mujeres. El informe de distribución del ingreso del INDEC, correspondiente al tercer trimestre de 2020, muestra que el 10% de la población con menores ingresos del país está integrado predominantemente por mujeres, siendo ellas 7 de cada 10 personas de las más pobres son mujeres. A esto se denomina feminización de la pobreza, un fenómeno estructural vinculado a la división sexual del trabajo y a la inequidad en el mundo laboral. La feminización de la pobreza se explica principalmente por la pobreza del tiempo. En efecto, al dedicar el doble de tiempo a realizar el trabajo doméstico y de cuidados no pagos, las mujeres disponen de menos horas para ofrecer por el trabajo productivo remunerado, lo que las lleva a obtener empleos más precarios y peor remunerados en el mercado. El aislamiento social como medida preventiva frente al virus ocasionó que las tareas vinculadas a los cuidados se multipliquen y que ese trabajo recaiga con fuerza en las mujeres, debido, como dijimos, a la división sexual del trabajo que históricamente les asignó a ellas el rol de la reproducción social. Esta división es una construcción cultural a partir de la cual se definieron las relaciones jerárquicas de poder y por lo tanto puede y debe ser modificada. Las tareas asignadas a las mujeres sin visibilidad ni reconocimiento social, por ejemplo el trabajo doméstico o cuidado de los adultos mayores, hace que las mismas no sean remuneradas, aún más no se consideran trabajo por no tener asignado un valor de cambio, generando un círculo vicioso de deuda del trabajo femenino que se traslada a otros espacios del ámbito público como el mercado laboral. En Misiones, la EPH toma los datos de la aglomerada Posadas. En la página de estadísticas de la provincia, los últimos datos disponibles son del 2018 y todos ellos indican la misma tendencia y comportamiento del país, la región y el resto del mundo. Por ejemplo, la tasa de actividad fue del casi 64% de los varones y del 45% de las mujeres. La tasa de subocupación fue de 11,6 en las mujeres y 6% en los varones, casi la mitad. En cuanto a la distribución del ingreso, un estudio demostró que para ese año la brecha de ingreso a favor de los varones respecto de las mujeres fue del 58,3% en el aglomerado Posadas. En síntesis, la raíz del problema es estructural y se explica por la desigual e injusta distribución de las tareas domésticas y del cuidado que comentamos antes. Las mujeres destinan menos horas al trabajo productivo remunerado porque dedican el doble de tiempo a realizar el trabajo doméstico, lo que las lleva a aceptar empleos más precarios en el mercado. La persistente exposición a la discriminación, la violencia física y simbólica, entre otros factores que limitan las oportunidades de acceso al mercado laboral y al crecimiento económico. La erradicación de la feminización de la pobreza y la construcción de la igualdad de género es un imperativo moral, político y económico. Requiere garantizar los derechos de las mujeres y construir las mismas oportunidades e incentivos para varones y mujeres. La autonomía femenina es fundamental para el desarrollo económico, sustentable e inclusivo. Es decir, la equidad de género es deseable, tanto en términos de equidad como en términos económicos. Sin equidad de género no puede haber desarrollo económico. Bueno, dejamos hasta acá. Muchas gracias y espero que nos encontremos la semana que viene.